Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y al final estamos juntas, somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas, somos la caseta blanca.
Muy buenos días, aquí estamos el Día de la Mujer, 8 de marzo, las 11 de la mañana, y estamos, como no, pues en un programa que tenía que estar hoy, que es el programa de Entre Mujeres.
Para explicar historias de viejas trincheras.
Y como dice la canción, pues vamos a hablar de historias de viejas trincheras. Y bueno, tengo la suerte y el honor de tener a cuatro personas aquí conmigo. Bueno, perdona, tres personas y yo cuatro. Que bueno, para mí es un honor. Es una pena que no las veáis, aunque nos hemos hecho fotos y saldremos por las redes. Porque, bueno, aparte de guapas por fuera, pues son guapas por dentro, que es lo mejor. Y qué mejor compañía para el Día de la Mujer, pues estar con estas tres personas. Voy a empezar a presentarlas todas antes de que empecemos un poco con nuestro debate o nuestra tertulia. Tenemos a Eva Robles. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
Buenos días, Ana. Muchísimas gracias a ti. A ti por la oportunidad y feliz Día de la Mujer.
Eso es. Pues bienvenida, que seguro que nos tienes muchas cosas que contar. Además, bueno, por ahí veo un libro que ahora nos vas a hablar también de él. Bueno, así que nada, fenomenal. También está aquí con nosotros, como no, Maite Pedraza, mi querida Maite. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ana. Todo un honor estar aquí compartiendo este programa con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, el honor es mío porque además tú como mujer eres también peleona, ¿no?
Sí, bastante peleona.
Pues ya está.
Como dicen, en mi tierra muy cañera.
Eso es lo que necesitamos. Y también está conmigo Ana Dame. Ana Dame, compañera mía de píldoras y compañera mía de muchas cosas y una persona que quiero un montón y no podía faltar en el día de hoy porque ella también tiene mucho que contarnos sobre la mujer.
Buenos días, Ana. Un lujo, como dice Maite, como dice Eva, estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos, como siempre, y feliz Día de la Mujer.
Claro que sí. Pues nada, hoy 8 de marzo, ¿qué vamos a hablar? Aparte de ser un programa entre mujeres, ser el Día de la Mujer, pues tenemos que hablar de algo de la mujer, obviamente. Entonces, yo lo que quiero que os sintáis libres para decir vuestras opiniones, para contar lo que queráis y para hablar de los temas, del tema un poco de unas cuantas preguntas o unas cuantas frases que yo voy a lanzar y que quiero que comentemos entre todas. Uh-huh. Y vamos a empezar con una que me parece, bueno, pues quizá que como forma de empezar, pues la más importante. ¿Cuál es el papel de la mujer como impulsora del cambio? Cualquiera de vosotras puede dar vuestra opinión, podéis empezar como queráis, podéis levantar la mano y cortáis, como queráis. ¿Empiezas tú, Eva, por ejemplo?
Pues mira, gente de cambio, me encantan los cambios. Siempre además he trabajado en ello porque pienso que la vida es cambio. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos, cada segundo que respiramos conscientemente o no, nuestra vida cambia hacia una manera. Y, por ejemplo, la pandemia nos dio muchas claves sobre lo que era un cambio radical, inesperado. Pero bueno, ¿qué cambios hay en la vida que sean inesperados? Yo creo que ahí es donde radica un poco la manía que tiene el ser humano de querer construir el futuro y que pasen las cosas como él ha planeado, ¿no? Entonces, cuando no ocurre, pues, ¡ay, eso es un cambio imprevisto! No, es que la vida es cambio.
¿Y en la mujer, Ana, cómo ves tú cómo ese papel que tenemos nosotras como impulsoras del cambio? Porque, bueno, está claro que hemos cambiado mucho. Está claro que desde el año, bueno, en el año, no sé, creo recordar 1970, por ahí, teníamos que pedir permiso absolutamente para todo, para abrir una cuenta en el banco, para ir a no sé dónde, para hacerte un pasaporte. Estamos hablando del año 1970, 1960, quiero decir, que hace cuatro días. Y es que es verdad que ha cambiado la cosa muchísimo, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo ves tú toda esa transformación que hemos tenido, la mujer que ¿qué papel ha tenido en todo este
cambio?
Hombre,
yo creo que queda mucho, mucho por hacer todavía. Claro que hemos cambiado y mi generación ha evolucionado muchísimo. Imagínate la de mi abuela, imagínate la de mi madre, ¿vale? Pero yo creo que nos falta un recorrido enorme todavía por conseguir. Y creo que la mujer es esencial en los cuidados, en el trabajo, en todo, a nivel personal. Es que estamos un poquito relegadas, seguimos estando un poquito relegadas, y yo creo que hay que reivindicar que somos todos iguales, que los hombres y las mujeres somos todos iguales, pero es una lucha que yo creo que todavía queda, no es que sea negativa, al contrario, yo soy una mujer súper positiva, pero hay que ser realistas. Tendríamos que celebrar el Día de la Mujer, pues ojalá no lo tuviéramos que celebrar, pero lo tenemos que celebrar para reivindicar y seguir diciendo que falta mucho por caminar y falta mucho por construir.
¿Y creéis que el hombre, lógicamente, en todo ese cambio nos está ayudando? Maite, ¿qué piensas tú, que también te mueves mucho en el mundo de hombres, en el Ateneo y en todas las actividades que haces?
No, yo me muevo, pues, sí, porque en mi vida en sanidad pues he estado siempre rodeado de hombres. Y en el Ateneo, ya sabéis que prácticamente en la Junta de Gobierno era la única mujer. O sea, es decir, yo estoy metida en un mundo muy machista y muy misógino. O sea, eso es una realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, o sea, vamos a ver, nos queda muchísimo camino por recorrer, pero sí que es cierto que se ha recorrido mucho camino. Yo desde aquí sí que quería decir, vamos a ver, feminismo, o sea, la palabra feminismo, hay que saber tratar el feminismo, o sea, es decir, yo quiero una igualdad, pero es que una igualdad nacimos libres, nos reconoció nuestra madre, nuestro padre, y no somos ni hijas de, somos hijas, evidentemente, pero yo no quiero que se me nombre como hija de, madre de, o mujer de, o amante de. O sea, yo me llamo fulana de tal, María Teresa Pedraza, y es la que soy. ¿Qué ocurre? Que esto, nosotros, yo siempre diría que somos enanos a hombros de gigantes. Nosotros tenemos los gigantes, como pues estábamos hablando de Clara Campoamor, estamos hablando de Carmen de Burgos, estamos hablando de mil personas. Yo me viene a la mente ahora hasta Concepción Arenal, que tenía para ir a la universidad, tenía que vestirse de hombre. Es decir, ese camino, ellas nos han abierto un poco la puerta, la Condesa Pardo Bazán. Nosotras lo hemos tenido difícil. Lo hemos tenido difícil porque estábamos en una generación, yo la llamo puente, no sé si vosotras estáis de acuerdo conmigo. La diferencia entre mi abuela y mi madre era grande, pero lo llevaron de otra forma. La nuestra entre mi madre y yo, y bueno, ya la de mi hija ya, ¿para qué contaros? Entonces, que no se nos vaya de las manos el tema del feminismo. Que sigamos luchando, porque no podemos dejar la lucha, y que seamos nosotras, abanderadas de nuestra propia lucha, que no dejemos que nadie ni nos manipule ni nos adoctrine, porque tenemos un buen ejemplo en nuestras antecesoras, pero nos queda mucho camino por recorrer.
Yo creo que un poco lo que dices es... estoy de
acuerdo. Ay, perdona,
contigo.
Que me habías dicho antes el hombre. Pues es que, claro, he dejado al hombre. Yo creo que el hombre es una figura fundamental en esa lucha. O sea, el hombre ha pasado de ser, evidentemente seguimos en un mundo machista, aunque se diga que no, pero teníamos que hacernos también una reflexión. A veces, es que a mí eso me lo dijeron una vez, cuando yo a mi hijo, dije yo, no, hubo un comentario, no seas machista, tienes que aprender a hacer esto. Y me dijo, yo soy lo que tú has querido que sea. O sea, es decir,
La educación.
El hombre es fundamental, pero tenemos que saber educar también.
Claro que sí, totalmente de acuerdo.
Perdona que te he interrumpido.
No, por favor. Sí, yo te iba a decir que sí, que estoy totalmente de acuerdo, que debemos ser complementarios. No hace falta ser, somos cada uno, somos como somos. El hombre es como es, la mujer es como es. Sí. Pues debemos ser complementarios unos de otros. Lo que no tenga el hombre lo podemos aportar
la mujer.
¿Nos
parece que teníamos que aprender a delegar un poco, chicas?
Yo
respecto, recojo el guante de los hombres. Yo creo que la solución está en denominarnos seres humanos y quitar raza, quitar sexo, quitar si tengo una enfermedad, quitar etiquetas, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es por supervivencia. El cerebro, en cuanto se presenta delante de ti una persona que es nueva, que no la conoces, lo primero que hace es analizar todos los rasgos fisiológicos y de comportamiento y de incluso hasta posturales para ver si esa persona es una amenaza, para ver si me va a matar, vamos. El cerebro ya sabéis que está para la supervivencia. Entonces, yo creo que lo que falta en esta sociedad ahora mismo, en el siglo XXI que nos encontramos, y además tenemos un desafío muy importante con la inteligencia artificial, es humanismo. Creo que deberíamos recuperar el sentido del ser humano y del ser humano además en el contexto de la naturaleza, en el contexto de la Tierra. O sea, no somos los únicos que estamos en este planeta y estamos destruyendo todo. Y yo creo que es igual que un hombre que una mujer. Yo tenía el periódico Vaguada, lo fundé en el año 1995 y solo éramos dos editoras de prensa. Solo había dos propietarias de prensa, yo en mi caso local gratuita y otra compañera mía que hacía una revista de trenes, una revista especializada en trenes, que aún sigue con ella, además. Entonces, yo nunca encontré ninguna desigualdad. Sí que es verdad que, claro, todo estaba hecho para los gustos de los hombres. Entonces, claro, pues las comidas acababan con copa y puro. Y a luego pues iba a locales a lo mejor que no nos dejaban entrar a las mujeres. Evidentemente, pero es que hasta ese momento no había llegado ninguna mujer a la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, ¿no?
Yo la verdad es que recuerdo, hablando de esto del mundo de hombres, hace 28 años, yo estoy trabajando en el hospital de día, trastorno mental grave, y hace 28 años cuando yo iba a los sitios a hablar del hospital y demás, pues siempre lo primero que me decían, ¿qué esperamos? ¿Al director?
Al director.
Digo, no, soy yo la directora y soy, claro, yo la que vengo a hablar.
Exacto.
Y eso me pasó en varias ocasiones, que luego me pedían disculpas y de, bueno, disculpa y tal. Digo, no, yo te he disculpado. Pero eso ocurría y estoy hablando hace 26 sí, años o 27.
Pero Ana, decir, sigue ocurriendo.
No hace tanto tiempo. Yo creo que sigue ocurriendo
porque
poco.
Yo recuerdo, y no voy a mencionar el nombre por delicadeza, pero ya os dije que, y yo además creo cuando dicen es que no hay mujeres en determinados puestos. No, es que a lo mejor no se presentan. O sea, lo que pasa es que a nosotros, yo me he presentado a presidenta de Ciencias y lo he ganado. O sea, yo en el Ateneo siempre, y hablo de un mundo muy de hombres. Uh-huh. Pero sí que es cierto lo que tú dices. Yo un día llegué pronto y entonces, bueno, pues el caso es que dije yo, primero como y luego ya voy. Y efectivamente estaba en un restaurante y bueno, pues viene el camarero, le pongo algo así. Sí.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
póngame un vinito y tal. Y claro, no venía, yo tenía prisa, ya le llamo y digo, oiga, mire, perdone, ¿me puedo dejar la carta? Y dice, no, espera a su marido. Digo, pues ve usted, póngase en la puerta, el primer señor que venga diga que entre. O sea, ¿por qué tengo que esperar yo a marido, amante, a mi...? No, voy a comer sola. Ay, perdone. Quiero decirte que eso nos ha pasado.
Sí.
Pero no hace 28 años, que incluso te puede pasar ahora. Pero tampoco, o sea, yo creo que, cuando os he dicho antes, que tenemos que aprender a delegar, es porque también, quizá por nuestra educación, yo hablo de la educación, de mí, lo que a mí me han educado.
La de todas.
Que claro, tú llegas y es un ejemplo, voy a hacer la compra y tal, y tienes a tu marido o a tu hijo, y oye, ya voy yo. Y con el ya voy yo, resulta que
lo haces todo tú.
O sea, claro. Hay que levantarse de la mesa. Y bueno, por no poneros el ejemplo de ahí, y ya te pelo yo la... Pero vamos a ver, es decir, hay veces que las mujeres no sabemos delegar. Quizá porque nos han habituado. No lo sé.
Hombre,
pero
yo creo que también es cuestión de actitud, ¿eh?
Exactamente.
Y sobre todo también lo que decíais, ¿eh? De educación, porque yo tengo dos hijos y yo, mis dos hijos, uno tiene 31 años y el otro tiene 25, y a mí me han educado en una educación machista, y para nada yo he educado a mis hijos en una educación machista, de igualdad, y de hecho estoy muy orgullosa de que mis hijos sean... personas, como tú decías,
es que
da igual,
personas,
que sean hombres o que sean mujeres, y que se dediquen a vivir su vida en igualdad. Entonces, uno de ellos está casado y tiene su hijo, y yo les veo y me siento súper orgulloso, porque no hay ninguna diferencia entre Javi, que es hombre, y Sara, que es su mujer. No. Ellos son padres y trabajadores y son los dos a la vez. Con lo cual, yo creo que también es cuestión de actitud. Y que la educación influye, eso, pero es la actitud que tú tengas. Pero estoy totalmente de acuerdo con todas vosotras, que queda mucho por hacer.
Es que nos queda mucho, y además tenemos un mundo un poco, como bien ha dicho Eva,
claro.
Ahora nos viene la inteligencia artificial, nos vienen las tecnologías.
Sí.
Y sí que es verdad que te bombardean con montones de cosas. Y sí que nos queda mucho camino por recorrer. Pero yo siempre pido calma. O sea, hay
muy
veces
bien.
Que
sí,
la rapidez...
Total,
la
totalmente.
Rapidez no viene,
sí.
O sea, calma. Y luego os digo una frase a ti también como escritora, o sea, donde hay veces que dices, bueno, es como, ay, me duele, bueno, vete a la biblioteca, y me decía un día, la biblioteca es la farmacia del alma.
Sí, total.
Leer un poco. Sí. Yo creo, es mi opinión.
Pues la verdad es que, mira, ayer precisamente, hablando de esto, estuve en una jornada también por temas de la mujer y demás, y hablaban de lo importante que estaba siendo ahora en el mundo que vivimos y que vamos hacia la tecnología, y resulta que no hay mujeres tecnólogas.
No.
Todos hombres, o sea,
nada.
Tú te vas a una carrera...
Ni
de
en la ciencia.
La
ciencia también
hay entonces,
un porcentaje muy bajo.
Bueno,
claro,
ahora sí tenemos, menos mal que hay un día de la ciencia, de la niña,
de la,
sí,
de la
pero
mujer,
de todas
la
formas
niña, la
parece
ciencia,
ser que, la, que está avanzando demasiado deprisa en cuanto a tecnología, la sociedad está,
sí,
avanzando mucho, tanto económicamente como en todos los como socialmente, y no está viendo, y decían que estaban preocupados porque realmente no existían mujeres, que si antes había pocas, pero es que cada vez hay menos.
Programadoras,
no sé,
sobre todo,
claro,
programadoras.
Yo no sé esto porque yo lo pensaba después y digo, mira, mañana se lo voy a preguntar a ellas a ver qué piensan. Porque también, por otra parte, a lo mejor es que estamos como muy pendientes de que tenemos que ser todo igual. Bueno, pues a lo mejor nosotras servimos, no es que sirvamos, no servimos más unos que otros, pero por nuestra forma de ser, la mujer, que bueno, pues a veces somos,
mira,
un poco más diferentes al hombre, pues sí que a lo mejor llevamos mejor el acompañamiento, pues como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como otro tipo de profesiones. Y es como que no, tenemos que ser también ingenieros industriales. Bueno, pues a lo mejor es que nuestras cabezas no, bueno, pues nos gusta más... cuidar o nos gusta más otra serie, quizá por nuestros ancestros, ¿no?
Sí.
Porque siempre hemos sido las cuidadoras, nuestras madres, nuestras abuelas, siempre han sido las cuidadoras. En casa, la educación hace 70 años, pues no estaba la misma educación que ahora. Las mujeres, la mayoría de ellas,
que
no sabían.
Es que yo creo que la igualdad, o sea, yo creo que ahí estamos todas de acuerdo. O sea, naces libre y te tienes que criar libre y tienes que ser libre para elegir lo que tú
libre
quieras.
En derechos y libertades.
En derechos,
claro,
y libertades. O sea, esa es la libertad. Ahora bien, cada persona, hombre o mujer, tiene unas capacidades que tú puedes desarrollar porque, para unas cosas, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo en medicina. O sea, en medicina a mí me preguntaban una vez, ¿por qué hay más pediatras mujeres que hombres? Bueno, quizá porque la mujer tiene...
Ha estado siempre cuidando.
Más sí. Por el tema también hormonal, que bueno. Te vas a cirugía y es más normal encontrar traumatólogos hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que tener fuerza. Y la mujer tenemos menos fuerza y eso es un hecho. Oftalmología. Hay más cirujanas oftalmólogas que hombres. ¿Por qué? Porque se tienen las manitas más pequeñas y a la hora de la sutura, yo os digo más o menos, o sea, es decir, lo
sí,
que tú
que a veces
dices,
es verdad que nos empeñamos en que todo tiene que ser igual.
A mí nunca se me ocurriría ser programadora. O sea, nunca, porque yo delante de un ordenador, hablando con el ordenador, o sea, no podría porque no. Sin embargo, me gusta escribir o me gusta el estudio. Quiero decir que cada persona, yo creo que lo fundamental es que tengamos las mismas oportunidades,
eso es.
Que no seamos criticadas, que no seamos censuradas y que no nos boicoten por el hecho de ser mujer. Ahora, que me dejen elegir lo que
claro,
yo quiera.
Exacto. Yo pienso que es un programa que llevamos instalado. Lo que has dicho, Ana, de los ancestros me ha resonado muchísimo. Está instalado el programa ahí que la mujer, porque alberga la vida, en el útero, es luego además dadora de vida y luego además tiene que cuidar y luego además ella se queda fuera. Ayer en el telediario de la 1 hablaban de las enfermedades cardiovasculares. Y decían que claro, que es que la mujer es que no se mira al corazón. Pero es que no se mira el corazón y, bueno, va al ginecólogo porque ya está teniendo sangrados que no son normales, porque primero son los demás y nosotras nos quedamos aparte. Y esto es un programa. Esto es un programa. Yo ahora, por ejemplo, he estado ocupándome de mi hijita que ha tenido pues hay una circunstancia complicada y tal. Pues claro, ¿quién está? Pues la madre, su padre. Hasta luego, ni se le ve, ni se le espera. O sea, ni ha aparecido ni va a aparecer. Ahora, tengo a mi madre, la pobrecilla también, con otra movida. Bueno, pues mi hermano, menos mal que mi hermano pequeño está, bueno, pues atento y tal, no sé qué. Pero ¿quién ha ido a acompañar a mi madre a la operación que le han hecho de cataratas? ¿Quién?
Tú has ido.
A ver, pero Eva,
claro,
eso es un tema...
Claro, porque mi hermano tiene que trabajar.
Pero
digo,
eso es un tema puntual. Y yo te digo, yo tengo dos hijos.
Yo no trabajo.
Bueno, pues... No, digo que esos temas puntuales. O sea,
sí.
Yo tengo dos hijos, hijo, hija, y se llevan muy poco, se llevan 2 años. Yo he tenido tarascazos en la vida, como todo el mundo, y a lo mejor yo más, no sé, pero yo he estado escayolada en tal, y a mí, quien me ha cuidado ha sido mi hijo.
Ah, mira.
No digo que ella, pero ella, y los dos trabajaban, y los dos no sé qué, y los dos no sé cuánto. Pero yo realmente, el que me ha llevado, me ha traído, y se ha puesto a hacer la comida, eso sí. ¿Qué tengo que echar? Bueno, lo primero, comí toda a base de la Thermomix, o sea, era una cosa increíble. Pero él estaba, y él hacía la compra, y él no sé qué. El otro día, por ejemplo, oye, me duele no sé qué. Bueno, pues, o sea, yo tengo que decir que a mí, quien me ha cuidado ha sido mi hijo. No quiere decir que mi hija sea... No estoy hablando ni de buenos ni de malos. Yo hablo...
Exacto.
De lo que hay.
De lo que hay. Sí. Sin embargo, yo en mi familia, yo que soy la mayor, la que lo he hecho ha sido yo, pero también es verdad que el tema de la enfermería da para mucho. Bueno, es que como metes enfermera, y bueno, pues ala, ya está. Entonces ya está. No como, no bebo. Pero también es verdad en lo delegar. Ya voy yo. O sea, que es que yo creo que eso... Pero yo sobre todo diría, y sobre todo en un día tan importante, o sea, yo no sé si vosotros vais a estar de acuerdo, yo no quiero, yo no celebro el Día de la Mujer por el hecho de ser el Día de la Mujer. Porque si hay un Día de la Mujer, yo quiero que haya un Día del Hombre. O sea, para la igualdad, estamos hablando de igualdad.
Yo le llamaría actitud femenina. ¿Eh? Porque
el
los
día
hombres,
de la actitud femenina.
Porque los hombres, también
claro,
tienen su lado femenino.
Claro.
Y las mujeres su masculino. O sea,
hombre, es que ahí estaba Leonardo da Vinci con el hombre de Vitruvio, femenino y masculino.
Por supuesto.
Yo lo que quiero es... O sea, yo celebro hoy, pero celebro porque voto. Y porque, aunque nos cueste mucho, hoy hemos conseguido tener los mismos derechos. Y ya nadie te pregunta. Yo, esto os vais a reír. Yo por X de la vida... Bueno, el caso es que ibas al banco y tal, y bueno, estaba separada. y bueno, te miraban, claro, imagínate en aquellas épocas y tal. Y yo de pronto ya cogí el truco y dije que era viuda. Entonces, no, soy viuda. Y decían, ay, pobrecita, tan joven que es usted y tan guapa. Y bueno, tenía todo el campo libre. O sea, quiero decirte, bueno, pues hoy en día, gracias a Dios, nadie te pregunta tu estado civil. Con lo cual ya eso es importante. Nadie se extraña porque tú seas la presidenta de... Nadie, o sea, y eso para mí es lo que estamos consiguiendo. Es un avance. Y que podamos escribir un libro, que seamos directoras de radio, directoras... Eso es un avance, pero tenemos que ir con calma.
Sí, yo estoy por el slow,
sí, Maite,
también.
Pero los hombres no tienen que celebrar su día porque ya lo tienen. Es que durante siglos, durante vida han sido quienes han tenido esos derechos de por sé, ya está.
Pero, quién ha mandado, pero tú sabes que quien ha mandado ha sido la mujer.
Entonces, tenemos que reivindicar, claro
que sí, me parece
igualdad
muy bien.
Y celebrar. Queda mucho, y muchísimo. Entonces... si tenemos un Día de la Mujer es precisamente para eso, para decir que este papel es tan importante como el del hombre.
Pero entonces, yo querría decirles a los que nos están oyendo, a todas las, sobre todo a las jóvenes,
las nuevas generaciones,
más que nada porque creo que son la sangre nueva, ¿no? Sí. Yo les preguntaría hoy en las manifestaciones, van de morado, ¿por qué vais de morado? Que nos digan por qué van de morado. Estoy convencida. Y perdonarme, esto ya es un atrevimiento, que el 80% no sabe de qué viene el color morado.
Oh, no.
Entonces,
lo sé, sí.
Habría que explicarles, o sea, estamos conmemorando...
lo que hace falta, que decía Ana, ¿no?
Claro, sí, cultura, no,
es
cultura.
Un símbolo,
claro,
es un símbolo, sí, tal cual. Sí. Vale, entonces,
pero ¿por qué es un símbolo? Claro. Porque estamos recordando a esas 146 mujeres que murieron abrasadas en aquel incendio...
Claro.
Que no solamente reclamaban un poquito más de salario.
Eso es.
Y que, claro, dices, ¿y por qué morado? Pues porque ellas estaban trabajando con las camisas azul marinas,
sí,
como se arañaban la sangre, el color rojo con el azul, da el morado, porque eso es de los colores primarios.
Sí, sí.
Eso es que realmente que se acuerden que estas mujeres reclamaban un trato más humano.
Sí, sí,
sí. Y hombre, pues que era encima para todas las que venían detrás.
Efectivamente, sí. Que nos han abierto.
Muchísimo, por supuesto.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Pues que sepas, queridas amigas, color morado eso.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Bueno, pues continuamos ya. Después de además de esta canción, luego vamos a oír, Tony nos va a poner otra canción de Rosalén, La Puerta Violeta, que es también otro de los símbolos por la mujer. Bueno, estábamos hablando, la verdad, que ahora en este impasse hemos dicho que es verdad que estamos todas de acuerdo en que tenemos que continuar con la lucha, que tenemos que continuar haciendo cosas, pero que bueno, que vamos por el buen camino. Sí que ha salido aquí también un poco el tema de... Luego quiero que hablemos, Ana, quiero que hablemos también de la soledad no deseada, porque creo que de ahí tú también tienes mucho que decir, y sobre todo con la mujer, que la soledad no deseada es para todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, incluso personas con trastorno mental grave. Quiero decir que ese es un tema que nos importa mucho a todos. Pero bueno, ya que hemos sacado el tema, quiero que comentes tú cómo ves el tema de la soledad no deseada, sobre todo en mujeres, y con todos los proyectos que tenéis vosotros en ASISPA, en la Fundación, con el tema de estopedadismo. Cuéntanos qué piensas y qué es lo que se habla o qué
fíjate
feedback
que,
tienes.
Que ASISPA lleva 44 años ya de existencia, y es curioso y me parece súper innovador además. Somos una entidad de mujeres, ¿vale? En el año 80, Luli Zabala, la fundadora, fue una mujer súper innovadora, una mujer súper progresista, súper, qué decirte, visionaria. Ella creó esta entidad y lo hemos seguido. Yo llevo ya 40 años también en la entidad. Está Elena, que tú la conoces, la directora general de ASISPA. Todas creemos en lo mismo. Somos una entidad de mujeres. Somos alrededor de 5.500 trabajadores, cuando el 91% son mujeres. Entonces, no es que no queramos a los hombres, ni muchísimo menos, al contrario, pero ese trabajo de la mujer lo hemos desarrollado desde el principio, desde el 80. Hemos creado servicios y hemos creado lo que tú comentabas de la soledad no deseada. Hemos creado un programa de acompañamiento a la soledad no deseada, del estopedadismo, para empoderar precisamente a la mujer. No sé si sabéis que el edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo. Y precisamente el edadismo a las mujeres es mucho más grande, porque de hecho las mujeres mayores ya, por ejemplo, las artistas, ¿vale? El otro día visteis, sí, hicimos el programa, las artistas cuando ya cumplen una edad ya no tienen hueco
en
ningún papel. ¿Verdad? Entonces dices, ¿pero por qué? Si tienen un bagaje, tienen una experiencia, ¿y por qué estas mujeres no pueden desarrollar? Digo, los artistas, como digo, en cualquier ámbito profesional.
Sí, pero ahí es como más visible.
Sí, es como más visible.
Y muy impactante.
De hecho, nosotros trabajamos en campañas, ¿vale?, para visibilizar este tema, que es la de estopedadismo, que hemos creado ahora un documental que se llama Vidas con Historias, precisamente para empoderar el papel de la mujer hacer igualdad con los hombres, porque también hemos hecho reportajes a hombres. Y luego el acompañamiento, el tema de la soledad es evidente, pero fíjate, Ana, que la soledad no es solo en las personas mayores, como tú bien decías, es en los jóvenes. Y el porcentaje de soledad, de sentimiento de soledad mayor, está entre los 15 y los 29 años. O sea, no es en las personas mayores. Los chavales entre 15 y 29 años tienen el sentimiento de soledad, y es donde el índice de suicidios es más elevado. Entonces, la soledad no es solo a las personas mayores ni a los adultos, sino a los jóvenes. Es un problema enorme que tenemos que ver cómo enfrentar.
Mira,
yo creo que un poco por las redes sociales, las redes sociales están...
Tú hablabas de esa soledad de la mujer cuando llega a una edad que se vuelve invisible prácticamente y no tiene cabida. Pero es que realmente la sociedad es cruel.
Total.
O sea, la sociedad es una crueldad. Hicimos un trabajo, ¿os acordáis? Que decíamos que nos estrellamos con la soledad del adolescente, embebido en su red de diversión infinita. Nos aturdimos con la soledad de quien no tiene un techo que le resguarde, y nos enmascaramos con nuestra sonrisa más blanqueada intentando ocultar la soledad en las redes sociales mientras se van convirtiendo poco a poco en Doris Day. Estos son los adolescentes. El adolescente que está constantemente delante del ordenador está con esas redes sociales porque está ocultando su propia soledad. O sea, es que la soledad... Hay dos tipos, y eso lo sabéis todas.
Sí.
La soledad, la que yo busco, la no deseada, es la terrorífica.
Claro.
Pero es que esto, vamos hacia una sociedad totalmente ya cruel al máximo.
Más individualista, exactamente.
¿Pero creéis que tienen más soledad las mujeres que los hombres, o realmente estamos más igualados ahí.
Pues yo creo que no. Yo creo que los hombres tienen, pero eso es una opinión mía.
La mujer tiene
yo más, tiene más herramientas.
Es una opinión, mujer, yo no tengo ningún dato.
Tiene
para
más
decir
herramientas.
Eso.
El hombre, ten en cuenta que nosotros, desde que nacemos, somos supervivientes. Sí, o sea, porque es que la vida no nos pone nada fácil. Los juegos, la universidad, los amorillos, todo el follón. O sea, si te ponen los que ponen
la menstruación,
todo.
Se te ha olvidado.
Y además, por Dios, en el hospital decíamos, la vida son 5 días y 2 menstruando. O sea, claro, todo.
¡Qué crack!
Era así. Entonces, nosotros tenemos herramientas absolutamente para todo. Sí. También es verdad que cuando tenemos la soledad la vivimos mucho más intensamente.
Sí,
pero el hombre se siente más solo porque no tiene herramientas. Recordar una cosa, y esto, bueno, en los pueblos es típico. Fallece un hombre y con perdón no pasa absolutamente nada. No, fallece el hombre, no pasa nada. Ah, la bueno, mujer saca de la tal los hijos. Fallece la mujer y bueno, el hombre en mi tierra se casaba hasta con las primas.
Claro.
Porque había que poner, o sea, ¿dónde iba él?
Necesitaban a alguien.
Yo creo que también es un poco también educación, ¿no?
Sí.
Creo que la educación, es verdad que toda la educación nos da libertad. Y yo creo que ha habido un cambio muy importante, pues eso, nuestras abuelas a lo mejor pues no estudiaban, obviamente, o estudiaban...
No las dejaban.
No las dejaban, porque ellas no tenían la oportunidad y no tenían entonces la libertad de hacer. En cambio, cuando ya empezamos a que la educación ya fuera parte de todo el mundo, hombres, chicos, chicas, mujeres y demás, es que como esa libertad también te da más independencia económica, porque
totalmente.
Eso te hace también poder estar en puestos...
Y sobre todo intelectual. Mirar tu soneto más bonito de la soledad. Solo el hombre está solo. El que sabe, vivo y mortal. El que se siente huir. Ese río del tiempo hacia la muerte. El que se quiere quedar y seguir viviendo.
¿No? Ahí está, sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
De todas formas, la soledad no deseada, a ver, siempre dicen que es mucho más dura la soledad no deseada en compañía que la soledad no deseada cuando uno está solo.
Claro.
Que esa soledad, ese sentirte solo cuando estás con gente, claro, es decir, cuántas parejas hay, por ejemplo,
sí, sí,
que se sienten solos, viven en la, claro, misma casa, pero no hay comunicación, no hay nada, uh-huh, y dicen que esa soledad es todavía mucho peor que la de realmente estar solo, porque estás solo, bueno, yo creo que ya te haces tu coraza y dices, bueno, pues estás
en mi vida. Es que la tienes que elegir, Ana, o sea, tú sí eliges, si quieres vivir sola,
no, pero,
eliges, pero cuando vives con otra persona y te sientes sola, es una soledad terrorífica.
Eso
es. Es la soledad del alma.
De todas formas, ahí Eva, perdona que te corté, sí, Eva, y tú dices ahora, creo que uno tiene que aprender a vivir, que hablaba antes ella, o me la ha comentado, en conciencia. Tú tienes que vivir contigo mismo, no estamos solos, estamos con nosotros mismos, lo que pasa que no estamos acostumbrados a vernos por dentro, no estamos acostumbrados a trabajar nuestro interior. Entonces, creo que es una asignatura enorme que las personas empiecen a trabajar en sí mismas, ¿vale? Porque ¿quién mejor compañía que contigo mismo? Si tú te sientes bien y te sientes querido por ti mismo, tú vas a poder trabajar y poder acompañar a los demás. Entonces, creo que es una asignatura pendiente que la gente joven de ahora tendría que empezar a aprender, ¿vale? Y los mayores, como en este caso yo, y creo que mi generación debería empezar a poner el foco en uno mismo, ¿vale? No solo en los demás, sino en uno mismo.
Ya un decía, voy hablando conmigo mismo. De todas formas, lo que decíais
Eva,
antes...
Eva, no la dejamos hablar.
¿Verdad, Eva?
No, ahora como coja el micro ya, no lo suelto. No, me ha gustado una palabra que has dicho, que es herramientas, y evidentemente, y conocimiento. Ahí está, y conciencia. Ahí está la clave de la soledad no deseada. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer el Camino de Santiago, lo empecé a hacer sola. O sea, me fui en el 2017 la primera vez y me decía todo el mundo, estás loca, pero ¿cómo te vas a ir sola? Digo, es que no voy sola y dale con la soledad, que voy conmigo.
Conmigo claro misma, sí, conmigo misma.
Que voy conmigo, que voy a caminar conmigo y con los árboles y con los pájaros y con los peregrinos que me encuentre. Entonces, aquí la movida es el mirarse dentro.
Total.
¿Cuánto nos cuesta? Uh-huh. Hay un refrán en español que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, ¿verdad?
Uh-huh.
Y eso es porque nos da miedo.
Uh-huh.
Pero porque no nos han enseñado desde pequeños, desde la escasez.
Claro.
Desde la escasez. Hemos aprendido, los sistemas educacionales, uh-huh, occidentales por lo menos, los orientales son totalmente distintos, uh-huh, nos enseñan desde la escasez.
Estoy fe de bueno, ello. No.
Es que ha venido hace poco de Japón.
Sí, ¿no? Y he venido encantada con la espiritualidad.
Por supuesto.
Pero hablabas, sí, es verdad que esa espiritualidad, pero que por otra parte
el
muy individualismo.
Claro, pero no está bien gestionado.
Claro,
no está bien
porque
gestionado.
Hay que hacerlo
exacto,
colectivamente.
Es que primero hay que aprender a cuidarse uno
claro,
mismo.
Para poder cuidar a los demás,
exacto,
tienes que
hay que conocer.
Es que, y para aprender a querer, tienes que quererte tú.
Cuando te montas
porque
en el avión y viene la...
Si es que está clarísimo, en la medida que te valores... te valorarán.
Claro,
por supuesto.
O sea, y eso
supuesto.
Es algo, o sea, para poder ser cuidadoras, como tú bien decías antes, que bueno, pues estamos, tenemos que...
Bueno, o para poder ser cuidadoras o decir que no quieres
o
cuidar
decir que no,
y que no puedes en este momento porque tú te estás cuidando.
Pero para poder misma. Cuidarlas.
Y ahí entra el juzgar la sociedad, lo que
has
dicho tú.
O poder ser feliz.
Totalmente.
¿Tendré que ser feliz yo?
Hombre, claro,
o sea, ¿cómo voy
tener
a ser feliz
a, ver, cuando,
a los demás claro, si no soy yo feliz?
Cuando sale la azafata en el avión y se pone a hacer todas las señas y todo eso, ¿qué dice? Que cuando bajan las mascarillas para la despersonalización sí. de la cabina, ¿qué te dice?
Que te lo pongas primero.
Que te pongas tú la mascarilla primero, si no, luego no vas a poder atender a tu bebé.
Claro,
si es que es de lógica aplastante. Pero bueno, esto es otro programa. Esto da para otro programa,
si
Ana.
Si queremos ser felices, tenemos
ahí
que ser felices nosotros.
Oye, pues mira, yo os quiero comentar que para ser felices vamos el día 15 de junio. Ahí os quiero ver a todas. Porque vamos a hacer el primer torneo de golf por la salud mental.
Ah, qué bien, por supuesto.
Golf.
Estaremos.
Golf. Un torneo de golf.
¿Juegas al golf?
Yo he jugado. Ya no juego, pero he jugado.
Yo llevo 20 años jugando a golf. Todos los miércoles tengo mi día de bolitas.
Oye, ¿y en cuántas mujeres hay? Porque fíjate qué gracia nos ha hecho que cuando hemos ido...
Pues te voy a decir.
Vamos a hacerlo en la Faisanera, que es en Segovia. Bueno, ya lo sacaremos por todas las redes y tal, pero bueno, ya que estoy aquí, pues ya lo digo. Y me ha hecho gracia porque, bueno, pues hablando con el director del campo y tal, bueno, ¿cuántos premios tenemos que dar? No sé qué. Y dice, pues bueno, dos de según el hándicap, de 0 a 18, dos para hombres, del 18 al 30 y tantos, dos para hombres también.
¿De qué hándicap has dicho?
De 0 a 10, de 0 a 30 y de 30 a...
Claro, es que el máximo son 31 de hándicap y luego ya según te vayas
vale,
poniendo
pues de cero,
lo vas bajando.
Es que no me acuerdo exactamente, pero creo que era de 0 a 31, dos premios a hombres, de 31 a no sé cuánto, dos premios a hombres... Y bueno, yo me quedé así, digo,
sí, no, sí,
las
cierto,
mujeres
sí.
van a jugar también, ¿no? Dice, bueno, sí, y dos para mujeres. O sea, cuatro para hombres y dos para mujeres. Que digo, fíjate qué cosas más tontas, ¿no?
No, ahora yo te digo, Ana, yo empecé a jugar a gol hace casi 20 años. Y además yo siempre juego en Puerta de Hierro, bueno, y me he ido a Santipé, bien, entonces. Pero fíjate qué curioso, y ahí es lo que decimos de las diferencias, aunque hay igualdad. Tú a la salida, tienes el momento de la salida ahí y tú pones... Sin embargo, la mujer salimos un poquito más delante del hombre. Me parece que es, no me hagáis mucho caso, metro y pico delante. Tenemos siempre la salida. Y yo al principio, yo quiero siempre igualdad. ¿Yo por qué tengo que salir antes? O sea, y me dijeron, dice, porque vosotros tenéis el golpe menor. O sea, claro, por mucho que yo me vaya con el driver, el golpe mío es mucho menor que el del hombre. Y la salida, luego el resto no, ¿eh? Pero la salida las mujeres las tenemos un poquito más delante. Me parece que ya te digo, es metro y pico. ¿Y por qué hay más mujeres que hombres? Pues yo
no,
cuando empecé, al contrario, yo cuando empecé, como siempre, en un mundo de hombres, jugadores íbamos cuatro o tres y tal, y tres chicos y yo. Dos hombres y yo, o sea, bueno, pues fenomenal. Ahora sí hay más mujeres, pero sigue habiendo muchos más hombres que
muchos
mujeres.
Oye, pues yo te... Vamos, es que te paso a ti la pelota porque quiero ver el campo el día 15 lleno de mujeres.
Yo llevaré a todas mis amigas.
Llévate a todas las amigas.
A mí me encanta hacer algo por primera vez. Y nunca he jugado al golf.
Pues la verdad es que engancha, ¿eh?
Oye, os hago una propuesta.
Yo he jugado mucho, ya no juego, pero he jugado y engancha.
El golf es una maravilla, os voy a decir por qué. O sea, porque es, para mí, yo hablo de mí. O sea, yo que he tratado de irme a todos los gimnasios del mundo, bueno, me pongo a bailar zumba y tengo fibrilación. A ver, vamos. En cambio, tú el golf tienes, andas, haces ejercicio, sí. Porque vamos, si te haces 18 hoyos,
tienes que pensar,
es un juego mental,
sí.
Porque tú tienes que tener mucha tranquilidad, tienes que concentrarte. Y luego además estás al aire libre, que es lo más maravilloso del mundo.
Así
yo
que
os
Eva,
hago una propuesta.
Yo tengo un campo al lado de mi casa. No, cuando no, salgo quiero, a correr, quiero verte los de ahí.
Escucha,
quiero verte en la Faisanera, ¿no? En un campo cualquiera, en la Faisanera el 15 de junio.
¿Por qué no hacemos una cosa?
Faisanera, me la apunto, ¿ven?
Ana, ¿por qué no hacemos una cosa? Un día quedamos, una mañana, una tarde, porque podemos ir. Vamos al Puerta de Hierro. Yo os dejo los palos. Yo tengo varios juegos de palos. Entonces, vamos y pateáis un poquito, que los que nosotros llamamos.
Qué pasa.
O sea,
pateáis, sí, se dice
totalmente.
Pateáis.
Yo no
lo...
Patear.
Uy, lo que está aprendiendo
patear.
Hoy aquí.
¿No?
No,
bueno, es que en el gol es todo un lenguaje un completamente.
Argot, ¿no?
Es
claro,
un argot completamente diferente.
Qué bueno.
No, ahora tienes que patear, ahora tienes que dar el hoyo. Pero de verdad, es que no se dicen pelotas, no, son bolitas.
Bueno. La verdad es que el golf es un deporte que engancha.
Dame un
¿verdad?
Pin y a mí me engancho desde el principio.
Qué bueno.
Podemos hacerlo y para eso no necesitáis estar federadas, porque para jugar al golf tienes que estar federada.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues lo podemos hacer y como además está ahí un restaurante fenomenal, luego tomamos
fuego. Pues nada, apuntadas.
Y pues bueno, pues eso. Esto lo he dicho así como de paso, pero también quiero que nos cuente, porque veo unos libros aquí encima de la mesa. Uh-huh. De aquí de nuestra compi de mesa, Eva, y quiero que nos hables un poquito del libro, que lo has escrito con mucho cariño, que yo me lo he leído y que, bueno, que cuentas en el libro y dónde se puede comprar y todo eso. Venga, háblanos de tu libro.
Pues es urgente sonreír.
Fíjate qué título más bonito.
Sí, un paseo por la felicidad entrenando sonrisas. Este es el libro que me encargaba mi padre antes de fallecer, antes de irse, 24 horas antes. Dice, escribe el libro. Y ahí me dejó. Uh-huh. Y bueno, como soy periodista, yo, bueno, no sé, debe ser la de formación profesional, fui anotando en el iPhone todo lo que pasaba con papá en los 41 días que le acompañé en el final de la vida, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que dejé todo y me puse al lado de él porque dijeron, está terminal, ya se va. Y entonces, bueno, pues esto era como una sentencia, ¿no? Una crónica de muerte anunciada. Sí. Y decidí estar con él hasta el último momento. Entonces fue una gran maestría, una maestría de vida, ¿no? Porque todo lo que él me decía, claro, porque cuando tenemos esa clarividencia de que nos vamos a morir, porque es que la mayoría de los problemas del ser humano es porque se cree inmortal. Esto es una teoría que cuento en el libro. Entonces, cuando ya te dicen, te mueres, dices, pues voy a aprovechar, porque igual es mañana, que esto no puede pasar a cualquiera, no porque tengas el cáncer que tenía papá. Entonces tomé conciencia de la mano de mi padre y eso es todo lo que hablo en el libro. En el libro hablo del autocuidado, hablo de que el viaje eres tú, que al final no hay ningún destino, hay todos los que tú quieras, ¿no? Elegir. Y bueno, pues luego pues cuento un poquito cómo fue ese acompañamiento a papá para ayudar a otras personas que pasan por duelos tan duros, tan inesperados, ¿no? Y luego pues eso, le honro la vida de una persona, de un ser humano que siempre lo arreglaba todo con una sonrisa. Y de ahí es esta filosofía de vida que al final he adquirido y que lo he convertido en toda una ciencia, la ciencia de la sonrisa. Tengo, de hecho, en LinkedIn, sí, tengo un newsletter que se llama así, la ciencia de la sonrisa, y voy mandando pildoritas de información de
bonito,
todo lo que
bonito,
la sonrisa bonito. Trae a nuestra
qué
vida.
Bonito.
Además, es que es ciencia pura, y yo cuando empecé a descubrir todos los científicos, todos los médicos que decían que el dibujar la sonrisa le llega la señal al cerebro y le dice que todo está bien, dije... ¡Wow!
Sí.
¡Wow! Así no toma el poder el reptiliano, ¿no? Y entonces este cerebro que de repente nos lleva a sitios que no queremos estar y que no queremos. Y ya, bueno, ya empecé a investigar todo y tal. Y he descubierto un maravilloso mundo y una nueva forma de vivir. Y
lo
libro,
has plasmado en el libro.
Y el libro me está llevando a todos.
Oye,
esos sitios.
Oye, ¿dónde? Por si la gente que nos escucha,
sí,
¿cómo puede? ¿Dónde
pues
puede comprarlo?
En Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés.
¿Qué dice Eva Robles? Pone Eva Robles.
Eva y Robles, ya. Es urgente sonreír.
Vale, y con
bueno,
eso ya.
Con poner Eva Robles.
Te sale.
Ya sale.
Y en Amazon te lo llevan a casa incluso.
Y, bueno, claro. Y está en oferta, 14.77. Pero si
77.
Me escribes. Sí, no sé. Es que el Amazon este va poniendo, yo qué sé, ahí lo. Yo qué sé, eso ya. Yo no tengo ni idea del marketing que hacen. Pero lo que sí os digo es que me pueden escribir un mensaje directo por Instagram, que soy arroba entrenadora de sonrisas, o también Eva Robles, tengo dos perfiles, y ahí me pueden pedir el libro y yo quedo con ellos. Para tomarme un café, se lo firmo y se lo vendo.
Pues fíjate, vamos más
fácil.
Esta
es la segunda etapa de disfrute de su urgente sonreír.
Pues qué bonito.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Estupendo, para todos los que nos escuchen.
Arroba entrenadora de sonrisas. Hala, ya está.
Bueno, chicas, pues se va acabando el programa. No sé si queréis contar algo más, queréis hacer algún otro comentario. Yo creo que todavía nos queda para otros programas más, ¿no? Yo os invito desde aquí a que vengáis en otro momento, que os pille a las tres ahí en un día, a las tres juntas, que
Ana,
no tenéis
tú
nada
como,
que hacer.
Tú nos llamas y nosotros tú como, me dices, como el bolero. Tú nos dices ven
si tú
y,
me dices,
y lo dejamos
ven,
todo.
No,
pues
dejo
para
todo.
Mí ha sido, para mí ha sido un honor y ha sido un programa muy bonito. Y bueno, pues yo creo que mejor que estas tres mujeres hacer un homenaje a la mujer en general. Con
yo
todas las cosas
yo
que
daría,
hemos hablado.
Daría una pizca solamente, pues las gracias a Clara Campoamor.
Claro.
Que fue nuestra...
Ella fue...
bueno, pues una de las impulsoras.
Aquí lo teníamos, pero
sufragio.
Es que ya
no
nos vamos
tiempo,
a tiempo.
No. Pero bueno, que sepamos todas que para
gracias a ella votamos.
Es muy importante. Y bueno, yo encantada, Ana, cuando quieras. Yo
bueno,
como,
pues,
como el bolero.
Pues ya está. Cualquier día os vuelvo
muchísimas
a llamar
gracias,
y aquí os quiero bien.
Gracias por invitarnos, Ana.
Así que ya sabéis, el libro de Eva, cuando queráis, Eva Robles, lo primero. Segundo, el 15 de junio. Os espero a todas y Maite que traiga muchas mujeres para decir, oye, que no, que las mujeres también jugamos.
Yo quería dar las gracias también a otra grande, a la madre Teresa de Calcuta, que dijo que la sonrisa... es la llave de la felicidad, que la sonrisa, cuando sonríes te encuentras con la paz.
Exactamente.
Pues nos quedamos
bonito,
con eso.
Pues muchísimas
nos
gracias.
Quedamos con eso. Y ahora, Toni, ¿nos pones la de Rosalén? ¿Ya está escuchándose? Fenomenal. Pues hasta la próxima.
Hasta
Ana
la
Lancho
próxima.
Con Entre Mujeres, con Eva, con Maite y con Ana. Gracias a todas.
Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita. Así que dibujé.